Estados Unidos de América.
El gobierno de Cuba prevé una zafra azucarera que no cubriría la mitad del consumo nacional. Letra del año de los yorubas independientes advierte sobre necesidad de cambios y aumento de la violencia. Trump nomina un quinto cubano-americano para su próxima administración. El opositor venezolano Edmundo González viaja a Argentina y el gobierno de Maduro ofrece recompensa por su captura.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia el noticiero de Martín Noticias. Hoy es viernes 3 de enero del año 2024-2025. Y como cada día a esta hora, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Orelvis Cabrera, y en el micrófono Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba. Los planes del gobierno de Cuba apuntan a una pobre zafra azucarera este año debido a la escasez de caña para la siembra, insumos y combustible. Tomás Cardoso tiene más información.
Cuba enfrenta la peor zafra azucarera de su historia, con la aspiración de lograr 300.000 toneladas, la mitad de lo que se necesita para satisfacer la demanda nacional. En la actual zafra azucarera participan solamente 15 centrales en todo el país, el número más bajo de la historia de la nación. Sumado a una importante reducción de la industria azucarera ordenada por Fidel Castro en el 2002, cuando se desmantelaron 71 ingenios azucareros de los 156 existentes en el momento, y se destinó a otros cultivos el 60% de 2 millones de hectáreas de tierras que se sembraba anualmente de caña. Actualmente también hay problemas con el combustible, roturas de ingenios, además de falta de fertilizantes y escasez de fuerza laboral. Sobre el tema, residentes en importantes zonas azucareras de la isla informaron a Martín Noticias la situación actual. Desde Villa Clara, antigua potencia azucarera, Guillermo del Sol describe el estado actual de la industria.
Se habla de 300.000 toneladas de azúcar a producir, que solo producía un ingenio aquí en Villa Clara. Para nadie es un secreto que vendieron casi todos los ingenios a Japón como materia prima. Los campos cubanos, cientos de miles de hectáreas de tierra que se dedicaban al cultivo de la caña de azúcar, hoy son grandes plantaciones de aroma y marabú. No hay pieza de repuesto para estos ingenios, combustible para que esas máquinas funcionen. No hay personal calificado porque el personal todo se ha ido de la industria azucarera. No tenemos azúcar ni para cubrir las necesidades de la canasta básica. En estos momentos esto es un desastre. No tenemos ni con qué endulzar el café.
En la zona azucarera de Jatibonico, donde aún existe uno de los centrales más grandes de Cuba, el Uruguay, Vladimir Ríos Cruz señala lo que está ocurriendo.
El Uruguay yo pienso que se convertirá en un trapiche quizás para venderle guarapo por los muchachos de la secundaria y del pre. Caña no hay. Yo estuve conversando con unos maquinistas que trabajamos juntos y es triste a donde ha ido a parar ese central.
En Mayarí estaba el central Preston, muy eficiente, argumentó Teresa Miranda Céspedes.
Quedan solamente las ruinas. Ellos se encargaron de desmantelarlo todo. Ese central trajo la prosperidad a todo esto alrededor. Eso estaba cerca de la bahía de Nipe, que por ahí los barcos entraban y salían con la mercancía y demás.
Y desde Cienfuegos, también potencia su carrera en el pasado, Juan Alberto de la Nuez Ramírez reporta el escenario en los tiempos de hoy.
Son dos centrales que van a producir azúcar. Se destruyó la mayoría de los centrales, pero no solamente se destruyó la industria azucarera, también se destruyeron la empresa Ferrocarriles, que trabaja con la industria azucarera, talleres. Ya la empresa azucarera realmente ha desaparecido en la provincia de Cienfuegos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La letra del año de los yorubas independientes revela que el hombre necesita el libre albedrío y que los gobernantes deben permitírselo. Yolanda Huerga tiene los comentarios de Lázaro Cuesta, el santero mayor de la Comisión Miguel Febles Padrón, desde su sede en La Casona, en el municipio habanero, 10 de octubre.
La letra del año de los yorubas independientes, que publica la Comisión Miguel Febles Padrón, asegura que el signo depara un contexto favorable para la sociedad, pero que son los gobernantes los que tienen que asumir actitudes y conductas que generen bienes para los países.
El signo de este año es el libre. Ese signo augura muchísimas cosas, que son favorables para la sociedad, pero las cosas que augura IFA no están en las manos de la prédica, ni mucho menos de su presencia. Son de los dirigentes, de los presidentes, los administradores de la economía, de la justicia, los administradores que tienen que ver con la dirección de los países, son los que tienen que ver de qué manera, tomando en cuenta los consejos que IFA da, tomar actitudes y conductas que generen un beneficio social al hombre como persona individual, al hombre como grupo, al hombre como familia, al hombre como sociedad. El DIPRE exige la comunicación, o sea, hace que las personas se reúnan a dialogar, a intercambiar criterios y opiniones para que salgan los mejores resultados para beneficio social.
Reseñó el sacerdote mayor de IFA, Lázaro Cuesta.
Una de las cosas más importantes de decirlo es que las personas entiendan que los caprichos no pueden llevar a solución del problema. Tenemos aquí un refrán: el apego al pasado no deja ver soluciones presentes y mucho menos generar planes para el futuro.
La comisión anunció como signo regente a Odibre y como divinidad regente a Yehuá.
Otúa y Yehuá, por lo que representan desde el punto de vista esotérico, nos llaman a la reflexión, a la organización que comienza desde la familia. Hay que organizar el hogar, organizarse en el barrio, organizarse en la ciudad, hay que organizar el Estado. No se puede, bajo ningún concepto, vivir en una constante hostilidad, persecución y vigilancia. Los seres humanos tienen que tener un espacio de libre albedrío donde se puedan manifestar, puedan proyectar. Yo considero que el DIPRE es un magnífico signo. Nosotros lo identificamos como el signo del hijo de la suerte. Lo que es posible que no podamos disfrutar de esa suerte por los malos manejos que podamos tener en la vida como figura y del orden como dirigente.
La letra de los santeros independientes alerta sobre la mortalidad infantil, el decrecimiento de la natalidad, el aumento de la criminalidad, la separación de las familias y predice destituciones en el orden laboral y en los más altos niveles de la sociedad. La letra del año de la comisión salió un día después de la de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, una organización religiosa de corte oficialista que recomendó, entre otras acciones, tomar medidas por la intensificación de actos delictivos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La madre del prisionero de conciencia Luis Robles Elizástegui, Liyindra Elizástegui, dijo hoy a Martín Noticias, el 1 de enero, que pudo asistir a la Misa por la Paz en la Catedral de La Habana en representación de los familiares de los presos políticos cubanos.
Fui a la Misa de la Catedral y a pedir precisamente por la libertad de los presos políticos. Preferentemente soy cristiana, ¿no? Y yo sé que ese tipo de evento es algo que resalta siempre en un país, en la población como tal. Porque bueno, allí se convoca a Dios, que es uno para todo el mundo. Es el primer día del año. Y son peticiones que, aparte que siempre la tengo presente en mi denominación, en mi iglesia donde participo, quise asistir allí para también representar la familia de los presos políticos. Y nada, siempre que podamos, por lo menos que yo pueda estar presente en un evento donde sería bueno resaltar nuestra presencia, lo haré, porque creo que con eso no estoy violando ninguna ley, ningún decreto. Es un derecho que tengo a la libertad de mi creencia religiosa.
Luis Robles Elizástegui fue detenido en diciembre de 2020 por manifestarse pacíficamente en el capitalino Boulevard de San Rafael portando un cartel donde exigía la excarcelación del rapero contestatario Denis Solís, el fin de la represión y libertad para Cuba. Robles fue condenado a 5 años de prisión por cargos de propaganda enemiga y desobediencia. Y una persona murió y más de 60 resultaron heridas el jueves en un accidente de tránsito en el kilómetro 71 de la carretera hacia Santa Cruz del Sur, en la provincia de Camagüey, reportaron medios oficiales cubanos. Entre los lesionados hay más de una docena de menores de edad. Las autoridades identificaron al fallecido como Ramón Chávez Águila. Aunque las causas están bajo investigación, testigos del hecho dijeron que el conductor del camión, Alberto Cruz Díaz, perdió el control del vehículo. De acuerdo con reportes de la prensa local, los heridos fueron trasladados al Hospital Municipal José Espiridón Santiesteban Báez en ambulancias y otros medios de transporte. Los accidentes de tránsito constituyen una de las principales causas de muerte en Cuba, según las autoridades. 12:10, estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para este fin de semana que está ya a las puertas. Con nosotros nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que te acompañan y feliz año nuevo con salud y prosperidad para todos. Bueno, pues mira, te comento que durante el día de hoy estamos viendo en el mapa del tiempo un débil frente casi estacionario que se ubica en la región centro oriental de la isla. La permanencia de este débil frente ha estado dejando algunas lluvias ligeras, sobre todo en ese sector que ya te mencionaba, destacándose los 5.6 milímetros en el área de Jamal, en la provincia de Guantánamo. Mientras que hoy se mantiene ese frente casi estacionario, extendido con nublados y algunas lloviznas desde el área de Ciego de Ávila hasta la zona de Guantánamo, donde podrán ocurrir ligeras lluvias aisladas, en el resto prácticamente sin lluvias. Hoy el día con temperaturas máximas quedando entre 24 a 27 grados Celsius superiores en la región oriental y la noche entre 18 a 21 grados Celsius inferiores en el occidente y centro. El amanecer del día de hoy fue ligeramente frío, sobre todo en el occidente, Bainoa, con el valor más bajo, 14.1 grados Celsius, seguido de Güines con 14.7. Palo Seco en Camagüey con 18.7, Las Tunas con 20.0, Jucarito y Veguitas en Granma con 17.3 y Yateras en Guantánamo con 16.8. La zona de Bauta en Artemisa amanecía hoy con 16.0, Indio Atuey en la provincia de Matanza con 15.2. Bueno, pues en cuanto al viento, hoy vientos de región noreste alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora, superiores en sectores de la costa norte y variables en el resto de la isla. Tendremos oleaje en el litoral norte occidental desde Pinar del Río a Matanza, también en el norte oriental, sobre todo de Holguín y Guantánamo, y en el resto poco oleaje. Fin de semana con poca variación, temperaturas agradables propias de esta época del año. Buenas tardes para todos.
12:12, avanzamos ahora en informaciones de Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump anunció que nominará al empresario de origen cubano Benjamín León Jr. como embajador de España. La agencia Europa Press informa.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto la designación del empresario Benjamín León, nacido en Cuba, como próximo embajador en España, un cargo que actualmente está vacante por la retirada prematura del anterior representante, Yulisa Reynoso. Vino a Estados Unidos desde la Cuba comunista cuando tenía 16 años, con solo $5 en el bolsillo, y logró convertir su empresa, León Medical Centers, en un increíble negocio. Ha destacado Trump en redes sociales para alabar las virtudes de su candidato. También ha aplaudido su labor filantrópica, siempre vinculada al ámbito sanitario. León, de 80 años, debe aún recibir el visto bueno del Senado sin que exista un calendario prefijado para este tipo de tramitaciones. La Cámara Alta tendrá en primer lugar como prioridad solventar la confirmación de la primera línea política de Trump, que tomará posesión de nuevo como presidente el 20 de enero. El precedente más reciente en la embajada es el de Yulisa Reynoso, propuesta por el actual mandatario norteamericano, el demócrata Joe Biden, y que en junio anunció su renuncia al cargo para retomar su actividad laboral en Estados Unidos.
Y hoy el Congreso de Estados Unidos se reúne con una importante tarea por delante, la elección del presidente de la Cámara de Representantes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
La posición de Mike Johnson como presidente de la Cámara de Representantes y como segundo en la línea de sucesión a la presidencia se pone a prueba este viernes cuando se reúne un nuevo Congreso en Estados Unidos. El desafío para Johnson es que necesitará casi todos los votos republicanos para ganar de nuevo la presidencia de la Cámara. El presidente electo Donald Trump el lunes respaldó a Johnson escribiendo en un mensaje en línea que Johnson es un hombre bueno, trabajador y religioso y que hará lo correcto. El manejo por parte de Johnson de temas difíciles como la financiación del gobierno, incluida la aprobación de la ayuda a Ucrania, ha convertido a al menos algunos aliados en detractores. Algunos republicanos han dicho abiertamente que no votarán por él y otros han sido evasivos sobre si lo respaldarían. Más de un voto en contra de Johnson o múltiples abstenciones republicanas en forma de votos presentes serían suficientes para bloquear la reelección de Johnson si todos los demócratas votan por su líder Hakeem Jeffries como se espera que hagan. La Cámara no puede organizarse hasta que tenga un líder porque esa persona sirve efectivamente como presidente de la Cámara y jefe administrativo de la institución. En el Senado los republicanos también prestarán juramento a su nueva mayoría de 53 a 47 este viernes y se espera que elijan al senador John Thune como su nuevo líder en reemplazo del senador Mitch McConnell. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En otra información, el hombre encontrado muerto en el Cybertruck de Tesla que explotó frente a un hotel en Las Vegas, propiedad del presidente electo Donald Trump, probablemente se suicidó. Así lo afirmaron las autoridades estadounidenses. Más detalles con la AFP.
El sospechoso de la explosión de un Tesla frente a un hotel de propiedad del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en Las Vegas, tenía una herida de bala en la cabeza, según la policía de la ciudad. Los expertos consideran que esto sugiere que el supuesto autor del ataque se suicidó antes de la explosión. La pregunta es, ¿el disparo fue autoinfligido? Y creemos que lo fue, ya que era la única persona en el vehículo y ocurrió inmediatamente antes de que el vehículo explotara. Aunque el cuerpo calcinado estaba irreconocible, las autoridades que encontraron documentos de identificación en el lugar creen que se trata de Matthew Alan Liebelsberger, un militar de 37 años originario de Colorado. Medios estadounidenses habían reportado que Liebelsberger alquiló el Tesla Cybertruck, aunque las autoridades no confirmaron aún esta versión. Según las autoridades, los motivos para cometer este acto, por el cual también se registraron 7 heridos, siguen siendo desconocidos. Un vocero militar señaló que Liebelsberger era miembro de las fuerzas especiales y estaba de licencia al momento de su muerte, el miércoles, cuando detonó el vehículo. En el vehículo Tesla rentado, las autoridades hallaron 2 armas cortas semiautomáticas compradas legalmente el 30 de diciembre de 2024 por Liebelsberger. El ataque ocurrió horas después de que un hombre atropellara con un camión a una multitud en la ciudad de Nueva Orleans. El ataque dejó 14 muertos y más de 30 heridos. No hay información que indique actualmente una conexión entre el sospechoso en la explosión en Las Vegas con alguna organización terrorista en el mundo. Estamos investigando pistas en todo el mundo. No hay información que conozcamos en este momento que conecte a este individuo con ninguna organización terrorista en todo el mundo, pero esa es obviamente la idea central de la investigación: descartar que haya algún tipo de nexo con el terrorismo y luego de nuevo llegar a cuál es la ideología. El FBI dijo el jueves que no existía un nexo irrefutable entre el ataque de Nueva Orleans y el de Las Vegas.
Con 12:18, avanzamos en informaciones de América Latina. Unos 1.500 migrantes iniciaron el año caminando en grupo desde el sur de México con la intención de avanzar hacia el norte antes de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos. Y pese a que las últimas caravanas fueron disueltas sin salir de Chiapas, el estado fronterizo con Guatemala, los migrantes, la mayoría venezolanos, pero también procedentes de países como Guatemala, El Salvador, Perú o Ecuador, partieron durante la madrugada del jueves de Tapachula. Y en El Salvador, en el año 2024, se interceptaron 17.2 toneladas de droga en tierra y mar, una cifra que supera a los 5 años anteriores. En el 2023, El Salvador incautó solo 3,6 toneladas de droga, una baja cifra si se compara con el 2022, cuando fueron incautadas 13 toneladas de droga. El gobierno atribuye el aumento en el año 2024 a la constante vigilancia en su zona económica exclusiva y un área marítima en la que el país tiene derecho a la exploración, la explotación, la conservación y la gestión de los recursos naturales en el mar y en el subsuelo. Más informaciones de América Latina. El ex candidato opositor a la presidencia de Venezuela, Edmundo González Urrutia, inicia una gira por América Latina a pocos días de la investidura presidencial en su país, en momentos en que el gobierno de Nicolás Maduro ofrece una recompensa por información que conduzca a su arresto. Los detalles con la AFP.
El opositor Edmundo González Urrutia viaja a Argentina desde su exilio en España. González Urrutia reclama el triunfo sobre el presidente Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio y prometió volver a su país para, según sus palabras, tomar posesión de la presidencia de Venezuela el 10 de enero. El opositor, que llegará en las próximas horas a Buenos Aires, según confirmó a la AFP una fuente de presidencia sin proveer más detalles, escribió en la Red X que se reunirá la mañana del sábado con el presidente argentino Javier Milei en la Casa Rosada y convocó a los venezolanos a congregarse en la céntrica Plaza de Mayo. La noticia se conoce el mismo día en que las autoridades venezolanas ofrecieron una recompensa de $100,000 por información que lleve a la captura del opositor. Fuentes judiciales venezolanas confirmaron a la AFP que desplegarán un aviso policial con la foto de González Urrutia en aeropuertos y retenes policiales en todo el país. El 20 de diciembre, España le otorgó asilo político a González Urrutia, acusado por la Fiscalía venezolana de delitos como conspiración y asociación para delinquir. Las autoridades electorales venezolanas proclamaron a Maduro reelecto para un tercer mandato consecutivo de 6 años sin publicar hasta el momento detalles del escrutinio. Argentina desconoce la reelección de Maduro, al igual que Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina. También el jueves, la Cancillería argentina anunció que había denunciado a Venezuela ante la Corte Penal Internacional por la detención y desaparición forzada del gendarme argentino Nahuel Gallo. El canciller venezolano Iván Gil calificó la denuncia de espectáculo penoso y de una escandalosa falta de seriedad. Una fuente oficial venezolana compartió fotos y videos de Gallo en uniforme de presidiario, caminando por una cancha deportiva, sin precisar el centro de reclusión. La Cancillería argentina pidió medidas cautelares en favor de Gallo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Maduro se prepara para juramentarse de cara a un nuevo periodo con el respaldo de la Fuerza Armada, cuyo alto mando le ha declarado lealtad absoluta. De su lado, junto a González Urrutia, la líder opositora María Corina Machado llamó el martes a protestas con vistas a la toma de posesión.
Mientras, América Latina comienza este año 2025 con una agenda electoral que podría definir el futuro político de la región. Esta noticia nos llega desde La Voz de América.
6 países de la región renovarán presidente este año: Ecuador, Bolivia, Haití, Honduras, Chile y Guyana, mientras que los comicios legislativos y judiciales en Argentina y México también serán claves para determinar la influencia diplomática e ideológica de la región, donde la izquierda ganó terreno en 2024 tras el triunfo de Yamandú Orsi en Uruguay y Claudia Sheinbaum en México, dos motivos de ilusión para algunos frente al avance de la derecha en 2023. Encabezada por el presidente Javier Milei en Argentina, Ecuador será el primer país en Latinoamérica en elegir a su presidente en 2025 en unas elecciones programadas para el 9 de febrero y una segunda vuelta, si hiciera falta, para el 13 de abril. Daniel Noboa, actual presidente de Ecuador, aspira a la reelección y esto ha dicho al respecto.
Nunca más vamos a tener a esos políticos que simplemente venían en los momentos que querían el voto y después, por 4 años, le pintaban una paloma.
En tanto, en Bolivia, la guerra interna entre Luis Arce y Evo Morales por la candidatura del MAS y una economía débil podría favorecer a la oposición. Analistas sostienen que si el MAS cede la presidencia, servirá de alerta al resto de las izquierdas latinoamericanas sobre los riesgos de las ambiciones personales desbordadas, especialmente en escenarios extremos como la amenaza de un golpe de Estado. En su mensaje de Año Nuevo, el presidente Luis Arce señaló:
"Nuestra independencia y libertad están nuevamente bajo amenaza, esta vez por intereses externos. No volveremos a ser colonia de nadie".
Según los expertos, en 2025 será decisivo para los ciclos regionales de influencia y articulación. Sala de redacción, Voz de América.
Avanzamos en informaciones internacionales. Al menos 30 personas, incluidos niños, murieron en Gaza por ataques israelíes durante la noche del jueves y hasta la mañana de este viernes, según personal sanitario palestino, mientras sonaban las sirenas en Israel por un ataque con misiles. Los bombardeos israelíes del jueves alcanzaron a oficiales de seguridad del grupo Hamas y una zona humanitaria declarada por Israel. Los israelíes se despertaron esta madrugada con ataques de misiles desde Yemen, lo que activó las sirenas en Jerusalén y el centro del país. Mientras tanto, se espera que las negociaciones en un alto al fuego entre Israel y Hamas se reanuden hoy en Qatar. Y manifestantes han conmemorado el jueves en Irán el quinto aniversario de la muerte de Qasem Soleimani, un poderoso general de los Guardianes de la Revolución que llevaba a cabo atentados en diferentes países del mundo. La AFP tiene más detalles.
Soleimani fue asesinado con un dron estadounidense en el aeropuerto de Bagdad en Irak el 3 de enero de 2020, durante el primer mandato de Donald Trump. Los manifestantes reunidos en la mezquita Imam Jomeini Mosala en el centro de la capital Teherán corearon lemas en contra de Estados Unidos e Israel y recordaron a Soleimani. En el acto conmemorativo participó el presidente iraní Masoud Pezeshkian. Nos mantendremos del lado de la verdad. Continuaremos el camino del mártir Soleimani con fuerza y derrotaremos a estos cobardes. Soleimani supervisaba las operaciones militares iraníes en Oriente Medio y encabezaba la fuerza Al-Quds, la unidad de élite de los guardianes encargada de las operaciones en el extranjero. Trump ordenó la operación contra Soleimani en un contexto de aumento de las tensiones entre los dos países respecto al programa nuclear iraní, que provocaron duras sanciones contra Teherán. Washington indicó que Soleimani preveía una acción inminente contra el personal estadounidense en Irak, país asolado por la guerra y dividido desde hace tiempo entre sus principales aliados, Estados Unidos e Irán. Trump fue reelegido a principios de noviembre para un nuevo mandato y tomará posesión del cargo el 20 de enero.
Mientras Rusia lanzó hoy un ataque con drones contra Ucrania que causó la muerte de un civil e hirió a otros cuatro en la región de Kiev, según el ejército ucraniano y las autoridades regionales. La defensa aérea ucraniana dijo que sus fuerzas derribaron 60 de los 93 drones rusos y que otros 26 se habían perdido, en referencia al uso por parte de Ucrania de la guerra electrónica para redirigir los aviones no tripulados. Las autoridades de la región de Kiev informaron que los restos de los drones mataron a un camionero, dañaron varias casas particulares e hirieron a cuatro personas, entre ellas un adolescente de 16 años. Y policías y agentes anticorrupción surcoreanos intentaron arrestar hoy al presidente suspendido Yoon Suk-yeol por la imposición de una ley marcial hace un mes, pero abortaron la operación ante la resistencia de los servicios de seguridad en la residencia del dirigente. Más detalles con Fran Press.
Investigadores de la Oficina de Investigación de la Corrupción, encargada de la causa en contra de Yoon por la imposición de una ley marcial hace un mes, accedieron a su residencia en Seúl, donde está encerrado desde que la justicia emitió esta semana una orden de arresto en su contra luego de que se negara en tres ocasiones a ser interrogado. Pero la operación fue abortada ante la resistencia de los servicios de seguridad en la residencia del dirigente y para velar por la seguridad del personal de los investigadores. La zona está acordonada por un importante dispositivo policial. En los alrededores de la residencia están concentrados cientos de partidarios de Yoon, algunos de los cuales pasaron allí toda la noche. La agencia de prensa local Yonhap asegura que se han desplegado 2.700 agentes y 135 vehículos policiales para evitar enfrentamientos entre los seguidores del presidente y manifestantes de signo contrario presentes también en la zona. Desde su encierro, Yoon prometió combatir a las autoridades que buscan detenerlo e interrogarlo por haber declarado la ley marcial y haber enviado el ejército a la Asamblea Nacional. La colaboración de los guardaespaldas de Yoon en la investigación era incierta desde el comienzo. En las últimas semanas, sus miembros habían bloqueado varias veces las órdenes de registro de las dependencias presidenciales. El líder conservador, que sumió al país en una grave crisis al declarar por primera vez en democracia una ley marcial el 3 de diciembre, puede convertirse en el primer presidente surcoreano en ser arrestado en el cargo.
A esta hora, 12:28, hablemos de ciencia. Un grupo de científicos ha podido unir dos proteínas de células de tumores, logrando que las cancerosas se autodestruyan. Danilo Fuentes Cortés explica.
Nuestros cuerpos eliminan 60,000 millones de células todos los días mediante un proceso natural de renovación y eliminación celular. Estas células, principalmente de la sangre y el intestino, son reemplazadas por nuevas. Sin embargo, el modo en que nuestros cuerpos eliminan el material celular podría ser una solución en las terapias contra el cáncer, según un nuevo enfoque desarrollado por investigadores de Stanford Medicine. Los investigadores esperan que su estrategia evite la resistencia al tratamiento, un problema común en el cáncer. A menudo, el cáncer es capaz de adaptarse rápidamente a terapias que atacan solo un punto débil de la enfermedad, y algunas de estas nuevas terapias pueden detener el crecimiento del cáncer sin eliminar completamente las células. El equipo de investigación espera que al atacar las células con múltiples señales de muerte celular a la vez, el cáncer no pueda sobrevivir el tiempo suficiente para desarrollar resistencia. Uniendo artificialmente dos proteínas, el nuevo compuesto activa un conjunto de genes responsables de la muerte celular, provocando que las células tumorales se destruyan. Los investigadores describen este avance en un artículo publicado en la revista científica Science. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos con la segunda parte del informativo en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, buen fin de semana.